De tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 4 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, una ciudad que tiene en estos momentos 23,3 grados, pero sensación térmica de 21, dice la dirección meteorológica. Saben todo en la dirección, la temperatura y la temperatura que uno siente también. Está muy bien eso. 104.1 en Valparaíso, no temperatura, esto 104.1 es el dial en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para conectarse desde cualquier lugar del planeta o entrar a duna.cl. También pueden escuchar absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles. Están las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Plataformas todas que están funcionando en este momento, porque hay otras que no están funcionando y ha causado estrago. Ya vamos a hablar de eso en algunos minutos más. Porque tenemos, bueno, hoy día es lunes. Tenemos una nueva edición de nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a estar conversando con Martín del Río, que es fundador y CEO de Ladera Sur. Ladera Sur es un medio de comunicación ya a estas alturas multiplataforma que tiene su foco en el cuidado de la naturaleza, en general en la conservación, en la preservación de la naturaleza, en la promoción también de todo tipo de actividades que tienen que ver con el mundo natural. Así que estaremos conversando acerca de esto en algunos minutos. Y también tenemos una entrevista bien interesante sobre vinos. Vamos a hablar de vinos. Vamos a hablar de un mercado, un sistema, más que un mercado, un sistema de distribución de vinos de todas partes del mundo, que existe, fíjense, desde la Edad Media. Es un mercado de vinos que existe, ya imagínense, varios siglos. La Place de Bordeaux, así se llama. Y bueno, es un espacio de distribución, de comercialización de vinos en el que no cualquiera entra, son solamente vinos de alta gama. Y acaba de entrar una nueva viña chilena. Ya había dos vinos, solamente dos, imagínense, de todos los que se producen acá en nuestro país, que estaban presentes. Ahora entra un nuevo vino justamente a este mercado. Estaremos con Elena Carretero, que es gerente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Viña Santa Rita. Y partimos con la actualidad, por supuesto, y el día noticioso. Y un día tan noticioso que hasta se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram. A esta altura no sé qué más podría caerse. Bueno, han caído las acciones de Facebook particularmente. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, te digo la verdad, estoy mal genio.
¿Mal genio?
Sí, porque es que no se puede trabajar así. Como sin las redes sociales, sin... Ha costado. Es que, sí, todo anda lento porque estamos muy acostumbrados. Entonces uno se coordina con la gente, con la fuente. Uno reportea. Organiza,
se hace mucho por WhatsApp, se hace muchas
la
cosas,
pega,
sí,
se hace
mucha pega por WhatsApp, claro, es verdad.
Sí, entonces como
no tanto, bueno, hay gente que usa mucho el Facebook. Yo el Facebook la verdad que no lo uso. Tengo cuenta y toda la cosa, pero como que nunca me gustó mucho.
¿Sí?
Lo encontré, fíjate que de las personas que conozco o que conocí en mi vida,
¿ya?,
o que conocí en mi vida, como que todos los que querían ser mis amigos eran los que era gente con la que yo no quería ser. O sea, no es que no quisiera.
¿Pero por qué?
No es que no quisiera ser amigo, pero no están en los primeros lugares de mi lista de amigos deseados.
Ya, ok.
Entonces, claro, me metí y claro, persona que me decía, quiero ser tu amigo, le decía, ya, pues seamos amigos. Y reviso.
Y en realidad.
No me meto hace mucho tiempo, pero te llegan las notificaciones.
Sí, claro.
Entonces, usted tiene 292 notificaciones de Facebook que no ha revisado.
Claro.
Ya, cuando tienes 292, ya no las revisaste nomás. Ni esas ni las que vienen.
No, que lo dejaste tirado, básicamente. Lo dejaste tirado.
Y los cumpleaños que me recuerda. O sea, uno de cada cinco o seis cumpleaños es alguien a quien yo le voy a mandar un mensaje. No por Facebook, sino que por WhatsApp, finalmente.
Uh-huh.
El tema es que en la misma empresa. Son propiedad, o sea, todo propiedad finalmente de WhatsApp.
Y ahí está el problema de hoy.
Facebook,
junto.
Instagram, WhatsApp, que son las más populares, pero también hay una serie de otras aplicaciones que han dejado de funcionar.
Sí, dejaron de funcionar en todo el mundo. Eso es lo más impactante, porque
sí, pues,
hemos estado todo el rato entrando a páginas web internacionales, de prensa internacional, y es el tema de todos lados, explicando por qué cayó Facebook, por qué cayó Instagram, WhatsApp, de qué manera afecta y qué explicación dan estas empresas. Esto pasó para nosotros pasada la 1:00 p.m. que empezaron a caer precisamente estas redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Las tres redes daban explicaciones diciendo, como muy ambiguas, estamos teniendo problemas técnicos, estamos trabajando para ti, básicamente, pero ninguna razón de por qué ni cuánto va a durar esta caída, que finalmente ya ha sido durante todo el día. Y lo que hemos hecho es, como te digo, estar viendo un poco a expertos de todo el planeta que intentan un poco encontrar las razones, y se habla mucho de que... Y de hecho ahora me estoy haciendo experta en cosas como DNS, que es el sistema de nombres de dominio. Al parecer las DNS de Facebook son los que están fallando. Primero, hay miles de billones de páginas web en el mundo y todas están en una especie de directorio que se llama DNS. Ya, y por lo tanto está también Facebook y otras plataformas como WhatsApp y como Instagram. En condiciones normales están, pero ahora no están. Razón por la cual, dicen los expertos del mundo, Facebook y sus propiedades desaparecieron de internet. Eso es lo sorprendente.
No están.
Claro, no están. Y se está buscando, yo creo que, claro, los funcionarios ahí de las empresas deben estar pero vueltos locos tratando de resolver este tema. Dice, por ejemplo, un experto, Jane Manchun Wong, experta que la menciona el Mundo de España. Se trata de un problema de los DNS que estaría afectando a estas plataformas, y se encuentran, claro, todas están con los mensajes tiempo de conexión sobrepasado, no se pudo acceder a los directores, y estos DNS autorizados han sido totalmente retirados. No existe un camino de inmediato, digamos, directo, para que los routers puedan acceder a los servidores de las IP de Facebook o de Instagram. Es decir, no hay camino. No existen. Eso es lo que está sorprendiendo de respecto de las razones inconclusas. Algo así también decía una expertos del Washington Post también, que dicen que algo pasó internamente en Facebook que intervino con la configuración de su red y sobre cómo Facebook habla con el resto del mundo y accede a internet, y empezaron así a caer estas otras redes. Ahora, esto se produce en un contexto bien complejo para Facebook,
sí,
que lo mencionábamos, que tiene que ver con esta revelación que hizo esta ex funcionaria de Facebook, que es Frances Haugen, que ha sido revelada como fuente luego de que ella, digamos, revelara que existen miles de páginas de investigación que se fueron filtrando, que muestran que Facebook fue definitivamente negligente en la eliminación de varias cosas complejas, eliminación de la violencia, de la desinformación, las fake news y contenidos dañinos de sus servicios, y que de alguna forma ha engañado a varios inversores de Facebook en esta materia. Por lo tanto, Facebook está en entredicho, e incluso, claro, uno leyendo la prensa internacional ve también que hay sectores que están diciendo acá hay un problema, porque resulta que Facebook tiene el monopolio de las redes sociales, porque si tiene Instagram, si tiene WhatsApp. Evidentemente
y tantas otras
está generando aplicaciones. Un caos, claro. Yo digo las más populares a nivel mundial.
Ahora, esto además, bueno, a uno le afecta obviamente porque lo utiliza para contactos sociales, para trabajar también, mucha gente lo usa para su trabajo, como lo hacemos nosotros habitualmente, pero hay gente cuya pega y cuyos ingresos dependen directamente del funcionamiento de Instagram, de Facebook, también de WhatsApp.
Claro.
O sea, hay gente que, por ejemplo, estaba viendo el caso de algunos gamers que utilizan la plataforma de Facebook como su plataforma, ¿no? ¿No es cierto? Que Facebook Gaming. Cita el New York Times, por ejemplo, a un gamer de Cleveland, que se llama Good Game Bro. Su nombre en realidad es Douglas Vini. Dice, la verdad que esto te apanica, porque quedamos completamente desconectados de todos, Y tenemos suscriptores, tenemos seguidores, gente a la cual tenemos que seguir cumpliéndole con el servicio que nosotros les prestamos. Es gente que efectivamente vive de esto. Él, en este caso, tiene 300.000 seguidores y utiliza Facebook Gaming, esa plataforma que está absolutamente
caída.
¿Cuánta gente que vende sus productos también a través, sobre todo de Instagram, que los ofrece y que los vende, y que se comunica con sus clientes también a través de Instagram, y en este minuto están absolutamente desconectados? Entonces, es tremendamente grave, y esto va a tener sin duda un impacto grande, en la medida en que continúe. O sea, ya llevamos cuánto, desde la, tú decías una y media de la tarde, cinco o seis horas llevamos, tiempo claro, bastante largo ya, sin que exista hasta ahora ningún tipo de explicación oficial. En general, cuando se producen estos problemas, las compañías van como que retroceden en el tiempo para lograr reconfigurar sus sistemas a un momento previo
al error
o al problema o al hackeo o a lo que sea. Y eso, hasta el momento, parece que ha costado, o sea, claramente le ha costado mucho más de lo imaginable a Facebook, y por lo tanto no han podido efectivamente recomponer sus sistemas para poder continuar con su operación. Vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene. Ya ha tenido un impacto importante las acusaciones que se han hecho, más la caída, ha tenido impacto en las acciones. Vamos a ver cómo reacciona mañana los mercados.
Sí, hay varios medios de comunicación del mundo que están a la gente, que para que se necesite seguir comunicándose y trabajando, o un montón de necesidades que uno tiene que hacer en el día, están recomendando otras aplicaciones, especialmente de conversación, que por lo tanto, claro, esto va a ser un bajón importante para WhatsApp, sí, también. Pues, o sea, también. La demostración de que puede fallar y fallar por tantas horas. Evidentemente que uno va a mirar para el lado, en el fondo, buscar, claro, otro tipo de aplicaciones.
Y demostración de nuestra dependencia también a las redes sociales. Además, oye, decía alguien, tiraba como talla que el presidente se había demorado tanto en su conferencia de prensa hoy día porque había recibido por WhatsApp la minuta. Y claro, la minuta no llegó, parece. O sea, le tiene que haber llegado por escrito. Complicada la situación del presidente, pero ¿qué vamos a agregar a estas alturas? Vamos a ver cómo se
complica la posición del presidente y de muchos líderes del mundo, porque muchos ahora, por ejemplo, sí, buscando también gente, varios medios de comunicación del mundo por el tema de las caídas de las redes de las aplicaciones, también me encontré con escándalos en distintos países. Sí, recordemos que esto afecta a cientos de líderes mundiales, artistas, empresarios, presidentes latinoamericanos, europeos, etcétera.
Y de los líderes políticos,
son tremendos escándalos.
De los mandatarios,
sí,
hay una cantidad importante, actuales y exmandatarios, que son latinoamericanos.
Sí, muchos, no sé, latinoamericanos.
De los 30 había como 11 o 15, no sé cuántos eran, que eran efectivamente latinoamericanos. O sea, pareciera ser esto de la utilización de los paraísos fiscales algo relativamente corriente, relativamente común, utilizado por parte de algunos líderes. Ahora, hay de todo tipo de acusaciones. En el caso de la acusación contra Piñera, es una acusación que tiene que ver con la utilización de paraíso fiscal, particularmente las Islas Vírgenes Británicas, para la elaboración, digamos, de un negocio en que se le vendió
la venta participación de
Dominga, y con esta cláusula que ha resultado tan polémica y que ponía dependía el último de los pagos, ¿no es cierto?, de estos tres pagos que estaban acordados, dependía de que se cumpliera una cierta condición, y que es que ese sector de la higuera, ¿no es cierto?, allá en la región de Coquimbo, no se convirtiera en una zona de exclusión, cosa que no ocurrió, y es parte entonces de la sospecha y de las suposiciones que se hacen con respecto a la actuación del presidente, cosa que él ha negado completamente. Claro. Pero van desde ese tipo de acusaciones hasta acusaciones de enriquecimiento ilícito. Claro. Por ejemplo, en el rey de Jordania, el caso del rey de Jordania, se han comprado unas mansiones en Malibú, en no sé, unos departamentos mirando el Támesis y no sé qué otras, unas por Hudson, no sé, unas propiedades increíbles, durante este medio de su propio mandato, digamos.
Shakira, entonces, Elton John. Bueno, Shakira, están Elton en eso, John. Estrellas mundiales.
Claro.
Sí, no, es bien. Un trabajo de más de 600 periodistas de todo el mundo.
Muy interesante.
Y pone millones de documentos que tuvieron que leer y estudiar.
Y pone el cuestionamiento en algo que prácticamente en todos los países que están involucrados en esto son temas legales, o sea, lícitos. En muchas partes, vamos a ver qué pasa con el caso de Chile, pero en muchos de estos países no se ha realizado nada ilícito, pero sí han sido comportamientos completamente cuestionables y así han sido cuestionados también por parte de cada una de esas sociedades. Así que el tema de los paraísos fiscales sigue siendo un gran tema que complica, como lo estamos viendo, a líderes de distintas partes del planeta.
Así es.
Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Esto, de alguna manera, no sé si no tiene que ver directamente, pero algo tiene que ver esta canción con lo que hemos estado conversando. Midnight Oil, Beds Are Burning.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say fair's fair, to pay the rent now, to pay our share.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes, ustedes ya lo saben, conversamos acerca de la naturaleza, nos internamos en los bosques, en las montañas, para conocer, como dice nuestra presentación, a quienes conservan, cuidan, exploran el mundo natural. Y hoy día vamos a hablar con alguien especial en este sentido. Él es publicista, es paisajista, magíster en arquitectura y es el fundador y actualmente además el CEO de Ladera Sur. Ella nos va a explicar qué es Ladera Sur. Por el momento puedo decir que es un medio de comunicación multiplataforma orientado y enfocado en temas de naturaleza y conservación. Estamos con Martín del Río al teléfono aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación y lo explicaste perfectamente.
Ya, más o menos bien. Bueno, lo pueden encontrar todo en laderasur.com y que está siempre además presentando novedades, lugares donde ir, artículos de interés, ¿no es cierto? De todo tipo de contenidos que tienen que ver con efectivamente la conservación y el cuidado de la naturaleza en un sentido muy amplio, y abarcan en de esa manera, digamos, mucho de lo que está ocurriendo hoy día en Chile en términos de los intentos que hay, por lo menos, de cuidado del planeta y también las amenazas que existen. Así que ustedes están metidos ahí, especialmente hoy día lunes, de lleno en la actualidad. Cuéntanos un poco de Ladera Sur, Martín.
Así es. Bueno, contarle a todos los que nos escuchan y que, bueno, se vienen enterando de Ladera Sur. Ladera Sur, como tú bien decías, es un medio de comunicación. Llevamos 3 años. Nació acá en Chile y se especializa en temas de naturaleza, conservación, vida al aire libre, ciencia, vida outdoor. Nace como un proyecto, por decir así, muy ingenuo. Lo partí yo diciendo como en Chile no existía un medio especializado en estas temáticas. Partí con un grupo de colaboradores, se empezó a armar de a poquito y ha sido súper una bola de nieve que ha ido creciendo al minuto de que hoy trabajamos 12 personas en este medio y estamos ya hace 5 meses también empezando a generar contenido de toda Latinoamérica, empezando un poco para contar qué viene para adelante. Así que ha sido un proyecto súper innovador en el sentido de lo difícil que ha sido emprender en comunicaciones, que tú también lo debes saber, lo difícil que son los medios de comunicaciones, pero nosotros estamos ya apostando a hacer algo distinto y bueno, y estas temáticas cada vez agarran más relevancia, que yo creo que también es la razón de por qué también existimos.
Claro, y yo creo que tú has sido testigo en ese sentido de lo que ha pasado durante estos 6 años en términos de la relevancia y de la presencia que tienen en la discusión pública los temas medioambientales. Y en el caso de Chile, claro, tiene varias vertientes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo energético, por ejemplo, con las políticas de desarrollo, con los conflictos medioambientales que se han producido y también con las iniciativas de conservación, entre otras aristas, por así decirlo.
O sea, totalmente. Tú ahí nombraste varias aristas que nosotros hemos ido tocando y a nosotros como país tenemos, bueno, cosas muy destacables a contar en el sentido que vamos a la vanguardia, pero muchas otras cosas que nos ha ido tocando vivir y que son un ejemplo para toda la región. Bueno, también decir que al haber vivido el estallido social, ahí fue el primer, como también para nosotros como proyecto, en darnos cuenta que el conflicto no era social, sino era socioambiental. Y estaba todo relacionado con eso también. Chile es un país que con su modelo de desarrollo, con nuestra geografía tan distinta, con las culturas tan distintas, nos dábamos cuenta de lo importante de valorar e informar sobre estas temáticas. Bueno, esa es una variable. Y la otra también, como decías tú, el tema del cambio climático, que nosotros también como... Nos toca vivir a diario y también, no sé, estoy recordando como hitos hacia atrás, cuando la COP era en Chile, ¿te acuerdas de la COP?
Sí, claro, 2019, ahí, justamente.
Justamente el 2019, sí. Antes del estallido social, el cambio climático era el tema principal en la agenda. O sea, el tema iba full para allá, bueno, pasó como lo que tenía que pasar, y ahora un poco vuelve fuerte el tema.
Claro, y de alguna manera, lo que pasó durante el estallido, y particularmente lo que ha pasado durante la pandemia, son expresiones, muestras de lo que puede ocurrir efectivamente como consecuencia de la crisis climática, con un efecto a nivel mundial con una reacción de parte de la gente, de las comunidades locales y también de las sociedades en general frente a lo que está pasando. O sea, las autoridades deberán juntar los dos fenómenos o estos tres fenómenos, por lo menos los que se han producido acá en Chile, también se han producido en otras partes del mundo, un fenómeno más bien universal, ¿no? El del descontento. Y juntarlo con la crisis climática. Esa conciencia a mí me da la impresión como que todavía no está muy generalizado, ¿sí?
No, o sea, nos pasa un poco lo mismo el diagnóstico, en el sentido que, bueno, en el caso chileno veníamos del estallido social y nos llega la pandemia. Y bueno, la pandemia también, la forma que lo veo yo y lo ve muchas personas que trabajamos en estos temas, es que también es una respuesta del planeta a cómo nos estábamos relacionando con ellos, por decirlo así en pocas palabras. Y a mí me da la sensación que cuando estábamos en la mitad de la pandemia, ¿se acuerdan? Estábamos todo el mundo encerrado, empezamos a ver algunos cambios y uno se empezaba como a generar como esperanza de que está, uno entendía que, oye, si hacemos las cosas distintas pueden generarse los cambios. Y hoy en día, nada, hay esperanza porque yo creo que la pandemia trajo muchas consecuencias que sí van a ayudar a muchas cosas, pero de ahí nos damos cuenta después que el tema es súper político. Y entramos los temas de negociaciones, etcétera, son temas más complejos que hoy en día, como tú también decías, cuesta un poco más ponerlo en pauta nuevamente.
Estamos conversando con Martín del Río, que es fundador y CEO de Ladera Sur. Ustedes tienen, publican habitualmente temáticas que tienen que ver, obviamente todo tiene que ver con el mundo natural, ¿no es cierto? Pero mucho que tiene que ver con la conservación y el cuidado de ciertas zonas, ciertas áreas del territorio nacional, o especies, tanto en tierra como en mar. ¿Por qué les parece importante ese foco en especial?
Porque, bueno, sí, la conservación llegó muy fuerte, por decirlo así. Nosotros, para contar así cortito el proyecto, en sus primeros 3 años era un poco hablar sobre la belleza del mundo, que es muy importante porque eso también genera mucha inspiración, la gente lo quiere proteger. Pero después, al año 3 o 4, nos empezamos a dar cuenta que, bueno, el diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el planeta no es muy bueno, y la biodiversidad está en jaque. O sea, esto de que se habla de una próxima super extinción, etcétera. Entonces, en el contexto que estábamos hoy como el planeta, encontramos muy importante empezar a potenciar fuerte los temas de conservación, en lo que nos queda, protegerlo, porque todo es una gran red, o sea, un poco lo sabemos, pero si vamos protegiendo lo que aún queda por, entre comillas, virgen, entre comillas, intocado, esa es la esperanza que nos queda para el futuro. Esos son como los semilleros, por decir así, de la esperanza de poder volver a silvestrar el planeta, o como los gringos están trabajando mucho con el rewilding, que se llama.
Claro, que de hecho lo conversamos hace muy poquito con la gente de la ex Fundación Tompkins acá.
Perfecto, en
Tompkins. Claro,
ellos
y que ahora es
con este concepto.
Y ahora Fundación Rewilding, justamente. Y han puesto el foco y el énfasis en efectivamente este reasilvestramiento. No sé cómo se puede decir en español.
Es como la traducción en español.
Claro. Sí. Ahora, Martín, ustedes tienen también un foco, o sea, tienen contenido que se refiere preferentemente a Chile, pero también a otras partes del mundo, donde se dan también algunas iniciativas interesantes y están pasando cosas, por supuesto, en el caso de Latinoamérica. ¿Hay algún ejemplo virtuoso de que hayas encontrado en este trabajo que nos sirva como país para ir un poco hacia allá en términos del cuidado justamente de la naturaleza?
Sí, totalmente. Un poco como contaba inicialmente, nosotros empezamos hace ya 5 meses a generar contenido en toda la región latinoamericana. Queremos crear que este proyecto, o sea, sea de Latinoamérica al mundo. Y lo que empezábamos a ver un poco como que ocurría en Chile, ocurre, o sea, ciertos proyectos puntuales. Y uno de los proyectos a destacar, o sea, se me viene a la cabeza, el proyecto que estabas contando tú del Rewilding Argentina, uh-huh. en donde están repoblando, donde vuelven a incorporar especies que estaban extintas en ciertos lugares, como el caso, por ejemplo, del jaguar, en el caso de Iberá, uh-huh. que era el norte de Argentina. Y cómo cuando se vuelve a introducir una especie que habitaba ahí y que ya no habitaba, obviamente hecho de manera seria, con científicos, etcétera, el ciclo nuevamente de la vida vuelve a recuperar toda la cadena hacia abajo. Y ese es un caso que hay, como te decía, en Argentina, en el norte de Argentina, que está haciendo la Fundación Rewilding Argentina, que es tremendamente innovador y totalmente esperanzador de lo que se puede hacer en muchas zonas de Chile y de toda Latinoamérica.
Estamos conversando, les recuerdo, con Martín del Río, que es fundador y CEO de Ladera Sur. ¿Cómo proyecta este medio de comunicación, como yo decía, multiplataforma hoy día, hacia el futuro? ¿Cuál es un poco el sueño? Claro, lo que se viene, a lo mejor de manera inmediata, pero también el sueño. ¿Cuál es la ambición?
Perfecto. Sí, nosotros queremos, o sea, y tal cual, el sueño que tenemos, estamos un equipo trabajando grande por detrás, es crear un medio de comunicación de Latinoamérica al mundo de estas temáticas. Y finalmente con un carácter fuerte de entregarle a la ciudadanía información sobre esta temática para que se empodere, para que se conozca, para que se entere. Uno cree, también es una cosa que yo me he enterado y me doy cuenta con este proyecto, que cuando yo partí dije, obvio, a todo el mundo le gusta la naturaleza, todo el mundo está interesado en el medio ambiente. Y tú te das cuenta, como, no sé, pues tú por lo que trabajas en medios de comunicación masivos, cuesta poner estas temáticas. Y eso es un trabajo que nosotros como Ladera Sur estamos firme día a día. Queremos que estos temas sean masivos, queremos que la gente se entere. Porque cuando la gente entienda que el agua que sale de la llave de su casa viene de los glaciares, y que si esos glaciares no se protegen, o si esos glaciares se ven afectados, bueno, va a pensar de una manera distinta, y quizá después también va a hacer cosas en su día a día de que va para poder protegerlo. Como que nosotros vemos hoy día una desconexión, principalmente de las personas que vienen a las ciudades, que gran parte de la población humana, en esa es como desconexión del hombre con la naturaleza. Y nuestra misión es reconectarlas, porque cuando se reconecten, ahí yo creo que van a cambiar muchas cosas.
Claro, y es una visión que uno podría decir es se adelanta, ¿no es cierto?, a lo que va a venir, es visionaria, valga la redundancia, pero existe ya tanta evidencia de los efectos que está teniendo el comportamiento humano en la crisis climática y en la forma como está reaccionando el planeta, que es más bien al contrario. Los que no lo han percibido y aceptado y reconocido todavía, o sea, realmente hay casi un ejercicio de negación frente a la realidad.
Es tal cual, uno no lo puede creer, o sea, uno no puede entender, quizás, o sea, si se entiende, obviamente también quizás no hay otras prioridades en el día a día, pero también, como dices tú, lo llamo el tema político, cuando las grandes potencias no lo entienden, o las grandes empresas, si no se suben al carro, eso es lo que uno también le choca, porque hoy en día lo que se necesita, más allá de que, un poco yo lo explicaba, hay un cambio en tu manera, en tu día a día, reciclar, gastar menos agua, etcétera, que eso obviamente es un granito de arena. Lo que necesitamos hoy en día es que las esferas de poder, la política, las grandes empresas se suban al carro. Ese es como el llamado un poco que también yo trato de transmitir en lo que yo veo y en lo que leo y en lo que está pasando en el mundo. Es como, esas son las personas que tienen que empezar a entender lo que estamos viviendo como planeta.
Bueno, y ese es uno de los objetivos de Ladera Sur, que ustedes lo pueden encontrar en laderasur.com. Hemos conversado con su fundador y CEO, Martín del Río. Muchas gracias, Martín, y mucho éxito.
Muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego. Bueno, par de cosas bien importantes que recordarles. Vive de la mejor manera frente al mar. ¡Qué maravilla! Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Vamos preparando el veranito, vamos preparando. Qué lindo, ¿eh? Bueno, conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hablamos de vinos a la vuelta de la pausa aquí en Aire Fresco. Espérenos.
La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Gran parte de los avances científicos que hoy damos por sentado tienen sus raíces en la época de la Ilustración, o el también denominado Siglo de las Luces. De estos, existen 3 inventos que tienen una importancia clave para el desarrollo tecnológico actual. La turbina de John Barber, que quemaba el gas obtenido de la madera o el carbón, hoy promete ser una de las claves para el desarrollo de la aviación sostenible, gracias a los aviones impulsados con hidrógeno verde. La pila de Alessandro Volta evolucionó en baterías que impulsan coches eléctricos modernos y alimentan múltiples dispositivos. Y la vacuna, creada por Edward Jenner en el año 1796, nos ha ayudado a sortear nuevas pandemias globales, tales como el coronavirus. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 50% en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vamos a hablar de un tema que para mí por lo menos es novedoso. No sé cuántas personas conocen realmente en profundidad de lo que vamos a conversar. Tiene que ver con una red de comercialización de vinos, que es, fíjense, la más de vinos finos, la más antigua del mundo. Se llama La Place de Bordeaux. Es tremendamente exclusiva. Son muy poquitos los vinos chilenos, muy realmente contados con los dedos de una mano, los vinos chilenos que han logrado introducirse, que han logrado entrar en este mercado de vino, este sistema de distribución, de comercialización de vinos. El más reciente es justamente un vino de la viña Santa Rita, y estamos con la gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la viña, Elena Carretero. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No sé si expliqué bien, de qué, muy soberanamente, por supuesto, de qué se trata La Place de Bordeaux. Cuéntanos tú en qué consiste y cuál es la importancia de que algunas muy poquitas viñas chilenas efectivamente hayan alcanzado a ser incorporadas en este sistema de distribución de vinos.
Lo explicaste perfecto, perfecto. Pero bueno, es el mercado de La Place de Bordeaux, que en el fondo se dice es un mercado porque es donde se transan los vinos. Desde 1240, por eso que decías muy antiguo, imagínate el siglo XIII, donde se transaban los vinos de Burdeos, los mercaderes de vino que funcionaban comercializando los vinos de Burdeos. Y es un mercado que permaneció así con solo vinos de Burdeos por siglos, ¿eh? Solo en 1998 fue la primera vez que entró un vino de fuera de Burdeos a esto, que además fue una alianza chileno franco-chilena, digamos, uh-huh. Alma Viva. Entonces, es en el fondo muy especial porque tú, por ejemplo, en Burdeos se comercializa prácticamente todo el vino de Francia. De los 7.000 chateaux que hay, el 65% son estos mercaderes de vino, estos negocian los que transan el vino. Y yo te diría que solo el 10% son vinos de fuera de lo que se transa. O sea, vinos de fuera hay casi nada. Entonces, esa es un poco la importancia que decías, lo segundo, decir, bueno, Chile es un país que está con 5 vinos ya, es el segundo país del Nuevo Mundo con más vinos después de Estados Unidos.
Claro, y es un son vinos además de ¿cómo se llama? De alta gama, ¿no? No son vinos cualquiera, y tienen que tener esos vinos características especiales para poder ser incorporados en este mercado.
Mira, mucho se ha hablado de qué características tendría que tener un vino para entrar, y la verdad es que no hay una serie de requisitos, ¿no? Aquí no hay ni un listado, no hay. Lo que sí es cierto es que tú tienes vinos que tienen cierta trayectoria, cierta historia, en el fondo que se posicionan, además de ser vinos que están dentro de lo que hablamos de los vinos de alta gama. O sea, tienes que tener, por supuesto, tu calidad, ya, pero además tienes que tener una historia, una trayectoria. En el fondo es algo que se nota, que tu vino ha tenido cierta consistencia también. Y estos negociantes son los que, bueno, saben vender este tipo de vino, que son los vinos que, bueno, al final tienes en los buenos restaurantes, tienes en las tiendas especializadas. Estamos hablando de los grandes vinos del mundo, como Chateau Margaux, Lafite, Lapin. Son vinos que cuando tú te metes en el mundo de los grandes vinos, hay algunos que son hasta de coleccionismo.
Ahora, ¿cómo funciona el mercado? ¿Es como una especie de bolsa de comercio? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes son los vendedores? ¿Quiénes son los compradores o intermediarios que participan ahí?
Sí, bueno, estos negociantes son los comerciantes de vino. O sea, ellos compran a las viñas, digamos, a los que son los productores de vino, cuando encuentran efectivamente que hay un vino que puede ser del interés, que está dentro de este grupo que hablamos. Y ellos son los que venden luego al cliente final, que en algunos casos pues pueden ser las tiendas especializadas o los restaurantes, o pueden ser importadores. Estamos hablando de que estos hay 350 negociantes más o menos, que son los que transan, te digo, todo el vino de Bordeaux más el vino que tienen fuera. Y de estos 350 a lo mejor pueden ser cerca de 80, 78 los que están más especializados en los vinos más finos, ¿ya? Y en el fondo los lugares de destino para encontrar estos vinos pues son los lugares donde tú vas a degustar un vino de tan alta gama. pero ellos son los que se encargan un poco de venderlo, y tú accedes a ellos, pues bueno, dependiendo de si ellos te quieren como incorporar en su cartera de vinos, porque piensan que ellos van a poder vendérselo al cliente.
Claro, y eso es lo que ha pasado con estos vinos chilenos que tú mencionabas, ¿no es cierto? Está Alma Viva, uno de ellos, ¿no? Hay otros como Opus One, por ejemplo, está Seña también, y está ahora, muy recientemente, un vino justamente de Viña Santa Rita, que es Casa Real Reserva Especial. ¿Esto es una decisión de un comité, es algún tipo de organismo colegiado que dice, ok, vamos a incorporar a este vino dentro de nuestro mercado, o es una decisión exclusiva de la viña que quiera pertenecer?
Mira, yo creo que lo que tú haces, aquí no hay ni un colegio, no es un gremio, no hay un presidente, o sea, hay un conjunto de comerciantes que se especializan en vender estos vinos, ¿ya? Uh-huh. Entonces tú vas y tú les puedes tocar la puerta, pero a lo mejor si no les interesa tu vino, pues te van a decir que no. O sea, que en el fondo aquí sí hay una decisión de la viña de querer llegar a vender este vino en este grupo selecto de vinos y con este tipo de comerciantes que saben y que están en el mercado de los vinos de alta gama. Yo creo que para Santa Rita, bueno, Santa Rita es una de las viñas con más historia en Chile, yo creo en 1880, o sea, la historia la tenía. Y el Casa Real, Reserva Especial, el vino ícono, creo que tiene una historia preciosa. O sea, fue creado hace 30 años para decir, lo queremos poner como el mejor vino o de los mejores vinos del mundo. O sea, ya fue creado con esa concepción. Entonces eso fue un poco lo que nosotros quisimos rescatar, fuimos con el presidente a Bordeaux, fuimos a estrechar las manos de los Negocian, porque en el fondo estas son cosas que también, además de la trayectoria, les tienes que... Es la primera vez que salimos después de la pandemia, no se sale mucho ahora. Claro. Entonces fue bonito estar cara a cara y decir, es una decisión nuestra y queremos ponerlo en el lugar para lo que fue creado, ¿no?
¿Y cómo miran estos negociantes que tú mencionas los vinos chilenos y a Chile como país productor de vinos?
Mira, fíjate, eso es muy bonito, porque yo creo que Chile a veces se reconoce menos la historia vitivinícola que tiene. O sea, yo siempre he dicho que tiene pantalones largos más de lo que se cree. Porque Chile tiene una vitivinicultura muy arraigada. Además que es muy correcta, el clima siempre le ha dado muchas facilidades. Entonces yo creo que tienes un montón de atributos, y fuera se reconoce mucho. O sea, se ha reconocido siempre mucho los grandes vinos chilenos. Así que yo creo que ellos miraban con muy buenos ojos esto, tanto los otros vinos que, oye, que habla muy bien que el primer vino haya sido también chileno, después dos chilenos en el 2011, Seña y Viñedo Chadwick, o sea... Los de Apalta lo miran muy bien, y sobre todo tú te das cuenta que también nosotros, cuando llegábamos con Casa Real y lo probaban, o sea, decían, bueno, pues es que es un vinazo, y todos decíamos, no, sí, sí, es un vinazo como muchos chilenos. Y luego es bonito ver la etiqueta, no, hablábamos de los chateaux, hay más de 7.000 chateaux en Bordeaux, pero luego hay muchas veces que tú ya no tienes ni el chateau real, y aquí tú tienes una casona que está en la etiqueta del vino, que hoy en día la tienes, o sea, y restaurada y conservada. Entonces, yo creo que esas son cosas que Chile a veces tiene que reconocer más, tanto su trayectoria y su historia vitivinícola como lo que tiene hoy en día, ¿no? Y la calidad de sus vinos.
Estamos conversando con Elena Carretero, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Viña Santa Rita. Esto a propósito de la incorporación de uno de sus vinos a la Place de Bordeaux, este sistema de distribución de vinos finos que incluye vinos básicamente de allá, de Burdeos, ¿no es cierto?, pero también de otras partes del mundo. Me llamó la atención cuando dijiste, Elena, que este vino nació con el objetivo, con la ambición de convertirse en uno de los mejores vinos del mundo. ¿Cómo se establece y cómo se logra un objetivo como ese?
Bueno, lo primero que tú haces también es estudiar mucho el terroir donde te vas a instalar, la cepa, el tipo de vino que tú puedes sacar en ese terroir con la cepa. Y todo eso, la verdad es que fue un poco el sueño de Ricardo Claro cuando él adquirió la viña hace 40 años. El vino tiene 30, o sea, la primera cosecha fue en 1989, ya llevaban 10 años, o sea, estuvieron trabajando mucho tiempo para poder lograr decir, vamos a hacer un Cabernet Sauvignon hace 40 años no estamos hablando de que teníamos la información que tenemos ahora, ¿no? De que, por ejemplo, el Alto Maipo daba para tener estos Cabernet Sauvignon. Entonces, fue un proyecto ambicioso, es decir, me traigo a los mejores asesores franceses, quiero hacer un vino que es tipo de Bordeaux, o sea, un tipo que se caracteriza por esa suavidad, por ese más aterciopelado, a pesar de que tiene el Nuevo Mundo, ¿no? La fruta que tiene. Entonces yo creo que es la mezcla de tener una decisión y ser muy consistente en el tiempo, porque tú un vino no lo logras en un año. Primero tienes que plantar las barritas antes, o sea, es un proyecto que tardas en ver los resultados. Y imagínate que fue hace 30 años y nosotros recién hemos ido a tocar la puerta a los Negocian hace poco. O sea, tienes que además decir, bueno, voy a ser paciente, voy a tener la trayectoria en el vino y cuando ya lo tenga voy a sentirme seguro y voy a ir y decirles, mira, aquí estoy, tengo este vino que puede competir con cualquiera de los vinos de alta gama que vosotros tenéis.
Elena, tú nos recordabas, ¿no es cierto?, que el caso de ustedes ha sido la primera salida después de la pandemia. Muchas personas que se dedican a hacer negocios internacionales y que todavía no han podido probablemente volver a cierta normalidad. ¿Qué ha pasado con el mundo y la industria vitivinícola durante este periodo de pandemia?
Mira, eso es muy bonito de tocar, porque yo creo que ahí también volvemos un poco a la historia. O sea, el vino lleva con la humanidad desde 5.000 o 6.000 años antes de Cristo. O sea, yo creo que ha pasado muchas pandemias. El vino está con nosotros porque también está muy relacionado a la gastronomía. Entonces, efectivamente, la pandemia nos puso en un estado en el que estábamos más encerrados, pero el vino no nos abandonó porque nosotros lo relacionamos con la gastronomía y hemos estado en casa, hemos cocinado y nos hemos unido al vino. O sea, que el vino, además de tener un tema más festivo y social, tiene también un tema de verdad de arraigo a la historia de la humanidad en lo que es la gastronomía. Así que yo creo que la pandemia ha sido una de esas cosas que ha dicho, bueno, pues efectivamente la ocasión es otra, estoy solo, pero me como un buen plato que he cocinado yo y me tomo una muy buena copa de vino.
Les recuerdo, estamos conversando con Elena Carretero, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Viña Santa Rita. Al haber varios vinos en este mercado, varios vinos chilenos en este mercado, ¿eso los hace competir entre ustedes con las otras viñas, estos vinos que son muy icónicos también en el caso de los que están incorporados, o más bien potencia, hace que se potencien entre estos vinos y también de alguna manera empujen el prestigio del vino chileno?
Mira, no es competencia, porque somos tan pocos y el cliente final, hay tanto en el fondo cliente final que puede estar interesado en vinos de alta gama. O sea, entonces, efectivamente, tú no compites. Lo que sí, efectivamente, es que tú es mejor, además, decir, mira, la consistencia de la industria chilena, ¿no? Y también saber que tienes, pues eso, el segundo país de vinos del nuevo, o sea, vinos del Nuevo Mundo es el segundo país. Entonces, yo creo que eso nos da peso a todos. Y luego, por supuesto, oye, todos competimos al final, ¿no? A la hora de estar en una mesa o de elegirnos. Pero somos tan pocos que, y hay tantos, tantas ocasiones, digamos, en las que uno puede llegar a querer un buen vino que no es una competencia directa.
Claro, oportunidades y justificaciones nunca faltan. Sobre todo si el vino es bueno. Muchísimas gracias, Elena, por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que estés muy bien.
Nada, muchas gracias a ti por la invitación.
Era Elena Carretero, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Viña Santa Rita. Ya nos vamos. Oye, me llegaron con una falsa alarma que había vuelto WhatsApp, pero no... está intermitente, ya. Está intermitente. Bueno, ya pues, nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Violeta 104. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías del Río. Mira, doblete, triplete. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya 20:30, ahora Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana